Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ariel Sampaolesi es mi nombre. Bienvenida a la radio pública.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, muy bien. Bueno, queríamos hablar contigo sobre el tema de la ley de salud mental, la 26.657, que tiene por objetivo asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas. Una ley sancionada en el año 2010 y que está complicada respecto de su aplicación, ¿no? Digo, según lo que estamos viendo. ¿Qué nos puedes decir con respecto a la ley de salud mental, Laura?
A ver, primero una corrección chiquitita y es que
Sí.
en realidad el hospital no es más mental, es un hospital general, se llama Hospital General Julieta Landeri, desde el 2019 con el
Sí.
edificio nuevo, es un hospital, digamos, tenemos edificios nuevos, estamos internando clínica médica y hoy por hoy podemos afrontar, gracias a Dios, y colaborar con esta bendita pandemia.
Sí.
Creo que eso es muy importante y tiene que ver mucho con la ley.
Bueno, vamos, vamos, va, va, vamos,
Sí,
vamos entonces
eso
por
está
ahí.
bueno.
Vamos a
Sí.
estar, vamos por ahí, sí.
La ley en realidad, como vos decías, digamos, se creó en el 2010, se reglamentó en el 2013 y tiene que ver mucho con, sí, con salvaguardar los derechos de las personas con trastornos de salud mental y adicciones. Y que muchas veces no fueron respetados estos derechos. Para que ustedes se den una idea, hay muchas personas que hoy por hoy están internados en hospitales sin ningún motivo, ¿sí? Viven en hospitales sin ningún motivo que lo justifique. Eso yo creo que ya eso es motivo suficiente como para pensar en por qué no tener una ley que los ampare. Nosotros en esta modificación que se hizo desde lo edilicio y estuvimos obligados a cambiar, pensamos distintos dispositivos y logramos cambiar. Tenemos cuatro casas donde hoy estas personas que antes vivían en pabellones viejos, hoy viven en casas con otro formato y que tienen otra calidad de vida por lo pronto y ya se está pensando en una ampliación para el afuera y se está trabajando para eso. ¿Sí? La ley habla también de otros dispositivos, que son los famosos dispositivos intermedios, que estaban funcionando en la prepandemia, como por ejemplo hospital de día, y que permiten evitar muchas veces internaciones de manera prolongada o evitar internaciones innecesarias y contener a los pacientes, sobre todo con patología más grave, y eso también favorece. En San Juan tenemos distintos hospitales de día, en la parte privada, por ejemplo, tenemos de trastornos alimentarios, en la parte pública tenemos también trastornos alimentarios, tenemos hospitales de día como por ejemplo el Centro por la Vida, que depende es de donde se trabaja con consumo problemático. Entonces, estos son dispositivos que nos permiten el abordaje de personas que tienen distintos trastornos de la salud mental. ¿Sí? Y faltan un montón de otros que tenemos que crear y que obviamente tenemos que abrir la imaginación y, como yo digo, y seguir inventando. ¿Ah?
Bien, Laura, volvamos al tema de la ley y además al tema del cambio de me interesa muchísimo el tema del cambio de denominación del hospital,
Sí.
digamos, porque ese cambio de denominación es también un cambio de paradigma que se tiene que ir dando en los nosocomios, digamos, en los hospitales que tratan enfermedades que tienen que ver con la salud mental, ¿no?
Sí. En realidad eso es lo que dice la ley. La ley dice que no pueden existir, al 2020 no podían existir nuevos, más neuropsiquiátricos, ¿sí? Nosotros justamente teníamos un hospital nuevo y estábamos obligados a cambiarlo. Después se prorrogó y en la realidad en la pandemia, digamos, se sigue prorrogando para las clínicas, por ejemplo en San Juan, digamos, están como con un trabajo de transformación, la parte privada. Y tengo entendido que en otras partes del país también se está trabajando en la transformación en distintos lugares.
¿Y cuál es la importancia de esa transformación, digamos? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuál es el fin último, digamos, de esa
Que la
transformación? El
gente,
fin
a ver,
macro, digamos, ¿no?
el fin macro es que la gente no vive en un hospital.
Claro.
Sí, o sea, algo tan simple como eso. A ver, uno que puede salir y puede entrar cuando quiere, donde quiere, y que puede comer lo que quiere y que puede elegir su ropa, o a veces se puede decir por lo menos qué me gusta, qué no me gusta. Hay que pensar que hay gente que durante años ha vivido sin poder hacer eso. ¿Sí? Se ha perdido el acceso a un montón de otras cosas tan simples. Por ejemplo, nosotros tenemos personas que no conocen qué es lo que es internet, que viven acá en el hospital, que no sabían, o sea, que no saben usar la SUBE porque nunca salieron del hospital. Entonces es muy difícil pensar en una afuera hoy por hoy si alguien no conoce internet, si alguien no sabe manejar una SUBE, si no tienen tramitada una pensión, por ejemplo, y no tienen acceso económico, si no tienen... La familia vino, las depositó. Nosotros tenemos pacientes internados desde 1973 acá en el hospital.
Claro, claro, claro.
¿Sí? La idea no es que estas personas que están desde hace tantos años se vayan del hospital, sino la idea es que esto no se repita.
Claro.
¿Sí? Claro. Sino que esa historia no vuelva a suceder, y que haya otros dispositivos que permitan la contención de pacientes o de personas en condiciones similares dentro de la sociedad.
Y este cambio, digo, se me ocurre que este cambio de paradigma que tiene que ver con la institución, ¿no? Que tiene que ver con la institución hospital, también es un cambio de paradigma que se tiene que desparramar en otras instituciones del Estado, ¿no? El caso, todavía no se sabe, pero el evidente caso de violencia institucional con lo de Chano, lo que ha sucedido en estos días, ha reavivado un poco esta cuestión de cómo se tratan las enfermedades mentales desde los hospitales y también desde las fuerzas de seguridad.
A ver, desde educación, desde todos lados. Sí, las fuerzas de seguridad son un claro ejemplo. Nosotros hemos tenido hace un par de años un ejemplo donde han furcado a un chico, me acuerdo, en la estación de servicio que está Ignacio de la Rosa y Salta, me acuerdo, y aparecía el video y se viralizó el video. Son cosas, a nosotros nos llaman porque hay alguien deambulando en la calle y no les gusta un vecino que esté deambulando en la calle. Las personas también, por más que tengan un trastorno de salud mental, pueden deambular en la calle tranquilamente.
Claro, claro.
Y digamos, no quiere decir que uno... Porque si no vamos a terminar estigmatizando a todo el mundo.
Sí, porque, ver, hay además... Sí. Discúlpame.
No, en el caso de Chano en particular, fue un episodio de violencia doméstica, donde estaba su mamá, estaba interviniendo un psiquiatra, intervino la policía. Esto pasa y muchas veces el abordaje es muy complicado, muchas veces es difícil, ¿sí? No son situaciones fáciles y mucho menos en domicilio. Son situaciones verdaderamente complicadas.
Pero además hay algo, digo, hay algo de la estigmatización de la salud mental, ¿no? Hay algo de la estigmatización de las depresiones, de todas cuestiones que tienen que ver con el cerebro, digamos. Vos como psiquiatra deberás verlo permanentemente, ¿no? Gente que por ahí se resiste porque está estigmatizada la cuestión de la salud mental, ¿no?
A ver, desgraciadamente sí, hasta cierto punto. Afortunadamente creo que vienen las generaciones venideras, vienen más relajadas y vienen más tranquilas y con menos estigma y con menos prejuicios. ¿Sí? Y se animan a hablar y a contar, así como creo que las personas jóvenes vienen como mucho más liberadas y no tienen problema y no estigmatizan tanto. Sí, creo que de 40 para arriba por ahí somos los más complicados.
Claro, claro, sí, 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 sí. Claro, porque además, digo, porque se me ocurre, también se me ocurre pensar que la cuestión de que los hospitales se llamen hospitales mentales, hospitales psiquiátricos, o sea, en esos lugares oscuros, negros, estigmatizados también por la sociedad, eso hace que en general la gente le tenga como mucho miedo a las enfermedades que son mentales, ¿no?
Sí. O sea, la gente le tiene miedo a la locura, en general. ¿Sí? Porque piensa que la gente, digamos, porque creo que además históricamente la locura, digamos, ha estado como en esto, en el encierro, en lo oculto, en la tortura, no sé si la tortura, digamos, pero en estas cosas como de lo feo, ¿no? Lo triste, lo, ¿ah? Entonces, bueno, por ahí nosotros tenemos una provincia que tiene la suerte de hoy tener un ex mental, un Julieta Lanteri, que está en el medio de la montaña con un paisaje hermoso y que es todo lo opuesto.
Sí.
Y eso es maravilloso también, ¿sí? Porque también rompe el estigma.
Claro.
¿Sí? También rompe el estigma.
Sí. Laura, y como psiquiatra, digamos, ¿cómo se trabaja para romper ese estigma? Debe ser una cuestión diaria, ¿no? Un laburo diario.
A ver, yo creo que primero creo que hace falta mucha empatía, poco miedo, siempre tenerla, digamos, ponerse en el lugar del otro y entender que el otro la pasa mal, aun cuando lo que le pasa al otro nunca nos haya pasado, ¿sí? Digamos, nuestra función como médicos psiquiatras siempre es intentar calmarla al otro, ¿sí? Y acompañarlo, y tratar de entenderlo. Aun cuando aquello que le esté pasando al otro nunca me haya pasado a mí, ¿sí? Porque al otro, si al otro le está doliendo la panza como médico, a mí me pudo haber dolido la panza exactamente igual, ¿sí? Pero si la otra persona está escuchando voces, tal vez, digamos, a mí nunca me pasó, pero sí puedo entender lo que le está pasando desde el sufrimiento. ¿Sí? Entonces yo creo que la empatía es primordial, siempre, ¿sí? Y como persona creo que eso es lo más importante en cualquier profesión. Sí, digamos, como periodista, si no empatizas con el otro, es muy difícil entrevistar.
Claro.
Sí. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Es muy difícil entender qué es lo que está atravesando una madre que tiene a su hijo, por ejemplo, con la madre de Chano, por ejemplo, tratando el mismo tema, y intentar ayudarla, o intentar entender qué es lo que le pasa a Chano si yo no empatizo con Chano.
Claro.
Sí. Nosotros, hay una cuestión de penalizar, por ejemplo, en el caso del consumo problemático, hay una cuestión de penalizar y de culpabilizar al que consume, que nunca nos ayudó, ¿sí? Si yo pienso que aquel que consume es culpable de consumir, nunca lo voy a poder ayudar, sino claro, que lo voy a tratar de, digamos, lo voy a expulsar. En cambio, si yo intento entenderlo e intento ayudarlo desde ahí, desde, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Tratemos de solucionarlo desde ahí, lo voy a acompañar y voy a tratar de transitar ese camino. ¿Sí? Obviamente es mucho más laborioso, implica poner mucho más el cuerpo, ¿sí? Pero es mucho más satisfactorio el camino. ¿Sí? Mucho más satisfactorio.
El sábado pasado, en la presentación que hizo el Frente de Todos en Buenos Aires, la presidenta, presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, habló sobre las depresiones, habló sobre la angustia, habló sobre la angustia que ha provocado el encierro, que ha provocado la pandemia, que ha provocado a familiares que han perdido a seres queridos, o incluso gente que ha estado internada y ha visto morir a otras personas en el marco de esta pandemia. Y ponía el eje allí, Cristina, en algo que es algo que se va a tener que trabajar en la pospandemia y que creo que también se está avizorando en este momento y que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Lo que va a dejar también esta pandemia en cuanto a depresiones, estrés, muchas enfermedades incluso psicosomáticas, ¿no? que devienen de situaciones traumáticas o postraumáticas, digamos. ¿Cómo lo ves a ese tema?
A ver, yo creo que no nos no tenemos ni idea lo que se nos viene. Yo siempre, a ver, yo soy una rara avis, siempre digo, yo elegí medicina para hacer psiquiatría con 17 uh-huh. años, así que ya era rara cuando empecé medicina. Pero creo que no tenemos idea porque verdaderamente siempre vamos a ser insuficientes los psiquiatras, ¿sí? Y después de esto creo que vamos a tener una gran complicación porque vamos a ser más que insuficientes. Uh-huh. Vamos a necesitar mucho apoyo y vamos a tener que aprender a apoyarnos en un montón de otras especialidades para poder ayudar cada vez más a más gente. Uh-huh. ¿Sí? La salud mental no es una cuestión de medicina, es una cuestión interdisciplinaria, por suerte. Y vamos a tener que sacarnos los médicos el peso y vamos a tener que apoyarnos en todos para poder acompañar y contener a toda esta gente que va a quedar con un padecimiento muy muy importante, uh-huh. que ya está quedando en realidad.
Eso, ¿sí? se está viendo, digamos, se ve, sí, ese movimiento.
Sí, 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 se ve. Nosotros lo vemos en el hospital a diario, en la consulta, en los compañeros nuestros, en nosotros mismos, en nuestra familia. Uno desde el cansancio, que ya no es el mismo cansancio de che, me duermo una siestita y me repongo, sino que es un cansancio que verdaderamente pesa, porque hay que estar todos los días 24/7 alerta.
¿Qué te parece?
Y la gente de salud lo estamos pasando así, con las agresiones que uno recibe, con los cuestionamientos, uh-huh. Sí, además esto de estar todo el tiempo conectado y conectado con muchas veces con las agresiones y con esta famosa grieta donde
sí.
Si estoy de un lado, si estoy del otro, digamos, si no estoy de un lado, estoy del otro automáticamente y entonces me siento agredido, me angustio, verdaderamente es muy difícil, ¿sí? Y se ven muchos cuadros asociados a esta violencia de las redes sociales, donde me siento expuesto, me siento observado, me siento cuestionado, está bastante complicado, ¿no? Uh-huh. Yo no sé qué va a pasar cuando pase la pandemia, con la salud mental de la gente de salud, que vamos a estar, como decimos, nos vamos a tomar unos días de vacación y no vamos a saber qué hacer.
Claro, claro, claro.
Por ejemplo.
Sí.
¿Sí? Por ejemplo, eso es algo que a mí me preocupa, uh-huh. ¿Sí? Porque ahora estamos ocupados. Las personas que están con un aislamiento, que ya quedan muy pocas con un aislamiento como muy estricto, por ejemplo, uno les puede ir haciendo el acompañamiento y uno les va dando medidas y va haciendo un soporte desde afuera, bastante más fácil, no se las puede hacer más fácil, ¿sí? Pero, por ejemplo, la famosa pelea de los vacunas con los de vacuna contra los antivacunas, uh-huh. con las agresiones, sí, los negacionistas y todo eso es algo que cansa y que genera mucho estrés.
Mucha angustia, ¿no?
Mucha angustia.
Sí.
Mucha bronca.
Sí.
Mucha bronca.
Sí.
Mucha bronca.
Laura, ¿cómo está el hospital? ¿Cómo lo ves vos como directora? ¿Cuánto tiempo hace que estás ahí como directora?
3 años y 8 meses.
Uh-huh. ¿Y cómo lo ves?
Creciendo. Estamos con una obra en crecimiento y lindo. No te puedo decir, es como si fuera mi cuarto hijo, así que imagínate.
Claro.
Edilicialmente es lindo. Uh-huh. Y paisajísticamente es hermoso, está cuidado, tiene todo para ser enorme, ¿sí? Ojalá sí llegue a ser, porque verdaderamente creo que, no sé si yo lo, digamos, no sé hasta dónde voy a llegar yo en esto, pero digamos que un hospital que tenía un montón de historias tétricas y
sí, sí.
cosas, hoy pueda afrontar y colaborar en el abordaje y en el tratamiento de una pandemia. Hoy para mí es maravilloso, ¿sí? Yo siempre decía, el hospital se tiene que transformar y tiene que ser general, y si hay una epidemia de gripe, tiene que atender gripe, y llegó el COVID y me ganó, y no fue una epidemia, fue una pandemia, y un hospital que tenía camas en los pasillos, hoy tiene habitaciones que son un lujo, y tiene monitoreo, y tiene gases medicinales, y tiene un montón de cosas que eran impensables, y todos los pacientes que viven acá tienen aire acondicionado central, y tienen calefacción, y tienen ropa de luz, digamos, están bien vestidos y zapatos, uh-huh. y no les falta nada, o sea, es todo un tema, digamos, ha crecido muy lindo, ha crecido lindo,
bueno.
Y tiene mucho por crecer.
Totalmente, totalmente, porque además hay que pensar que digamos que la ley de salud mental lleva ya 10 años desde su sanción y todavía está muy estigmatizada las enfermedades psiquiátricas. Hay mucho tratamiento de esto que no tiene que ver con un abordaje desde la perspectiva de los derechos humanos también. Y también
hay muchas cosas de la ley que no se dicen ni se nombran.
Claro, claro.
Por ejemplo, la cuestión económica de los laboratorios, eso nadie lo nombra.
Ah, bueno, perfecto. Mirá, hace rato que quería entrar a ese, no sabía cómo encararlo, pero hace rato que quería entrar en ese tema, porque me parece que también se trata de una ley que toca muchos intereses, sobre todo de los laboratorios, de la industria farmacéutica, ¿no?
Totalmente. Digamos, prohíbe que se realicen protocolos farmacológicos en personas que están internadas en situación de encierro.
Claro, claro.
Así es fácil.
Claro.
No, o sea, no pueden ser conejillos de India. Perfecto, es así.
Uh-huh. Sí, y en ese...
necesita mucha plata menos.
Claro, y en ese sentido supongo que la lucha debe ser gigante. Enorme, ¿no? Para lograr una transformación. 10 años parece mucho, 10 años parece mucho, pero para una ley que pretende semejante transformación es poco, ¿no?
A ver, yo vengo de un hospital, yo me formé en un hospital que cumple con la ley de salud mental antes de que la ley fuera nacional, uh-huh. cuando la ley estaba en Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Yo vengo del Hospital Álvarez, que es uno de los pocos hospitales que cumple con la ley de salud mental, creo que hoy. Uh-huh. Y espero poder transformar este hospital en un hospital que cumpla con la ley de salud mental y crearle distintos dispositivos intermedios para que pueda cumplir con la ley de salud mental. Uh-huh. Este hospital, por ejemplo, no depende de nada de un aporte de un laboratorio y no creo que alguna vez haya dependido de eso. Digamos, yo no estaba en este hospital antes, pero no creo que haya recibido aporte de un laboratorio. Uh-huh. Y me consta que hay distintos hospitales en distintas partes del país que sí han recibido. Sí,
sí, pero más allá de lo que pasa por ahí con los hospitales, también pienso en que si se está hablando de una salud mental de la población que pase por otras cuestiones, como por ejemplo los mensajes que salen en los medios de comunicación, cómo son las instituciones psiquiátricas, cuál es el tratamiento institucional que tiene la salud mental de la población. Bueno, eso empieza a tocar intereses de un montón de gente que va a tener como otras alternativas que no sea clavarse la pastilla todos los días, porque hay un montón...
Obvio, obviamente. Pero forma la misma guerra, forma parte de la misma guerra de Sputnik y Pfizer.
Claro.
Es exactamente la misma.
Claro.
No difieren nada. Uh-huh. O sea, no, es exactamente la misma.
Sí.
O sea, es una multinacional contra uno que no es.
Uh-huh.
O sea, sí.
Yo le pondría una multinacional contra los ciudadanos, ¿no? Contra la gente, contra la humanidad. Es una cosa
básicamente.
Tremenda.
Sí.
Hoy estaba leyendo ahí algunos informes de las cifras millonarias que está ganando el laboratorio Pfizer a nivel mundial, digamos. Está claro que en esta pandemia hay algunos que son los favorecidos, que son estas grandes empresas, y hay otros que no son los favorecidos, que es la gente de a pie, ¿no?
A ver, a ver, el cuestionamiento que se le ha hecho a AstraZeneca, cuando a la vacuna AstraZeneca, que intentaron hacer algo que sea, que acceda, a la que acceda todo el mundo, es espantoso.
Claro.
¿Sí? Y vos veías, por ejemplo, veías las propagandas de la Copa América y estaba Sinovac.
Sí, sí, claro, claro.
Digo, sí. Es una de las empresas más fuertes del mundo, la farmacológica, y no cabe ninguna duda.
Sí.
O sea, esto es una cuestión de... Y nada se escapa a eso. Y la ley de salud mental tampoco le escapa a eso.
Laura, te agradezco muchísimo el contacto. Me encantó hablar contigo y conocerte.
Bueno, cuando quieran venir al hospital, acá estamos.
De una. Abrazo grande.
Sí, así lo conocen. Abrazote.
Hasta luego. Laura Tamarit, directora del Hospital General Julieta Lanteri en Sonda. Hacemos la corrección. Médica psiquiátrica.